Señores académicos, quiero empezar advirtiendo que a pesar de este frac, yo me considero humana y literariamente muy poco académico, al menos en el sentido tradicional de este término. Mis literaturas deficitarias en tantos aspectos no son precisamente admirables por su rigor gramatical, y me consta, pongo por caso, que mis laísmos y leísmos son tomados a menudo como ejemplo en algunas universidades de lo que no es correcto hacer. Trato de insinuar con esto que mis escarceos literarios, desde su origen, han sido puramente intuitivos, y si algo hay estimable en mis escritos, ello no se debe a mérito personal mío, sino a la circunstancia de haber nacido y vivido en Valladolid, ciudad y provincia, que quizá no sean un modelo de buen decir castellano, pero donde el idioma se manifiesta, en especial en los medios rurales, con una riqueza y vivacidad que todo el mundo reconoce. Una vez admitidas mis propias limitaciones, comprenderéis que mi gratitud hacia vosotros, por el hecho de haberme acogido en esta institución, dista mucho de ser un gesto formulario o de mero protocolo. Vengo a ocupar en esta casa el sillón que dejó vacante don Julio Guillén. Se da de esta manera la circunstancia insólita de que un marinero de segunda, que esta es mi graduación militar, suceda a un almirante, siquiera en una actividad tan ajena a la táctica y la estrategia navales como puede ser la literatura. No tuve el gusto de conocer personalmente al señor Guillén, pero aunque a distancia siempre admiré en él dos cualidades fundamentales: su fidelidad al mar y su asombroso polifacetismo. El almirante Guillén, si no un navegante avezado, aunque también lo fue en ocasiones e incluso llegó a pilotar un hidro en el famoso desembarco de Alhucemas, sí nos ayudó a descubrir la otra cara del océano, su historia, su literatura, su iconografía y su idioma. El almirante Guillén hizo de todo: escribió, montó un museo, organizó un archivo, perteneció a dos academias, decoró techos, modeló estatuas, pilotó globos y hasta, si hemos de creer a don Amancio Landín, tejió alfombras con sus propias manos. Y todo lo hizo movido por su sentido de la belleza y por su pasión marinera. Tal polifacetismo, unido a su sensibilidad y a su sentido del humor, evidentes me parecen todos sus escritos, incluso en los más estrictamente lexicográficos, nos proporcionan una imagen del señor Guillén parecida a la de un esteta renacentista, un hombre exquisito que busca la perfección en todo, incluso en actividades aparentemente secundarias como la conversación y la cocina. Este culto a la exactitud y la belleza, que creo es la cualidad que mejor define a mi antecesor, se hace aún más reverente en su obra literaria, desde la Carabela Santa María a Nostramo Lourido, y muy concretamente en su bellísimo discurso de ingreso en esta academia, El lenguaje marinero, pieza relevante y sabrosísima, que tal vez únicamente estamos en condiciones de paladear en toda su rica gama de matices aquellos que hemos sido marineros antes que frailes. Este trabajo revela, por un lado, al gramático y al erudito, y por otro, al purista del idioma y al escritor de talento, cualidades todas ellas que definen al académico nato y que yo ahora, al seguir sus aguas, como decimos en terminología marinera, me esforzaré en tener presentes. El sentido del progreso desde mi obra. Debo reconocer que la elección de tema para mi discurso de ingreso en esta institución no me ha sido fácil. El carácter literario de la misma me empujaba casi fatalmente en este sentido. Pero ¿cómo meterme en literaturas ante un auditorio tan competente en esta materia? Estaba, por otra parte, la actitud de mis compañeros periodistas después de mi elección, poniendo el acento en mi vocación campestre, un cazador a la academia, del campo a la academia, un cazador que escribe. Fueron titulares frecuentes en diarios y revistas en aquella efemérides. ¿No estarían ellos, al sentar estas afirmaciones verdaderas, abriéndome el cauce por donde mis palabras deberían discurrir? ¿Por qué no traer a la academia, una de las preocupaciones fundamentales, si no la principal, que ha inspirado desde hace 5 lustros mi carrera de escritor, no es mi concepto del progreso, algo que está en palmaria contradicción con lo que viene entendiéndose por progreso en el mundo de nuestros días. He aquí, en pocas palabras, la génesis de mi discurso de esta tarde. Cuando hace 5 lustros escribí mi novela El Camino, donde un muchachito, Daniel el Mochuelo, se resiste a abandonar la vida comunitaria de la pequeña villa para integrarse en el rebaño de la gran ciudad, algunos me tacharon de reaccionario. No querían admitir que a lo que renunciaba Daniel el Mochuelo era a convertirse en cómplice de un progreso de dorada apariencia, pero absolutamente irracional. Posteriormente, mi oposición al sentido moderno del progreso y a las relaciones hombre-naturaleza se ha ido haciendo más acre y radical hasta abocar a mi novela Parábola del Náufrago, donde el poder del dinero y la organización, quinta esencia de este progreso, termina por convertir en borrego a un hombre sensible, mientras la naturaleza, harta de servir de campo de experiencias a la química y la mecánica, se alza contra el hombre en abierta hostilidad. En esta fábula venía a sintetizar mi más honda inquietud actual, inquietud que humildemente vengo a compartir con unos centenares de naturalistas en el mundo entero. Para algunos de estos hombres, la humanidad no tiene sino una posibilidad de supervivencia, según declararon en el Manifiesto de Roma: frenar su desarrollo y organizar la vida comunitaria sobre bases diferentes a las que hasta hoy han prevalecido. Esto, señores académicos, es quizá lo que yo intuía vagamente al escribir mi novela El Camino en 1949, cuando Daniel, mi pequeño héroe, se resistía a integrarse en una sociedad despersonalizadora, pretendidamente progresista, pero en el fondo de una mezquindad irrisoria. Y esta intuición, señores académicos, cuyos principios auténticamente revolucionarios acaban de ser formulados por un plantel respetable de sabios humanistas, es lo que indujo a algunos comentaristas a tachar de reaccionaria mi postura. Han sido suficientes 5 lustros para demostrar lo contrario. Esto es, que el verdadero progresismo no estriba en un desarrollo ilimitado y competitivo, ni en fabricar cada día más cosas, ni en inventar necesidades al hombre, ni en destruir la naturaleza, ni en sostener a un tercio de la humanidad en el delirio del despilfarro, mientras los otros 2/3 se mueren de hambre, sino en racionalizar la utilización de la técnica, facilitar el acceso de toda la comunidad a lo necesario, revitalizar los valores humanos hoy en crisis y establecer las relaciones hombre-naturaleza en un plano de concordia. He aquí mi credo, y por hacerlo comprender vengo luchando desde hace 25 años. Pero a la vista de estos postulados, ¿es serio afirmar que la actual orientación del progreso es la congruente? Si progresar, de acuerdo con el diccionario, es hacer adelantamientos en una materia, lo procedente es analizar si estos adelantamientos en una materia implican un retroceso en otras y valorar en qué medida lo que se avanza justifica lo que se sacrifica. El hombre ciertamente ha llegado a la luna, pero su organización política político-social continúa anclado en una ardua disyuntiva: la explotación del hombre por el hombre o la anulación del individuo por el Estado. Perfil semejante, aún más negativo, nos ofrece el tan cacareado progreso económico y tecnológico. El hombre, arrullado en su confortabilidad, apenas se preocupa del entorno. La actitud del hombre contemporáneo se asemeja a la de aquellos tripulantes de un navío que, cansados de la angostura e incomodidad de sus camaretas, decidieron utilizar las cuadernas de la nave para ampliar aquellas y amueblarlas suntuosamente. Es incontestable que mediante esta actitud sus particulares condiciones de vida mejorarían, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cuántas horas tardaría este buque en irse a pique una vez que estos tripulantes irresponsables hubieran destruido la arquitectura general de la nave para refinar sus propios compartimientos? He aquí la madre del cordero, porque ahora que hemos visto suficientemente claro que nuestro barco se hunde, y a tratar de aclararlo un poco más aspiran mis palabras, ¿no sería progresar el admitirlo, y aprontar los oportunos remedios para evitarlo. Todos estamos acordes en que la ciencia aplicada a la tecnología ha cambiado, o seguramente sería mejor decir, revolucionado la vida moderna. En pocos años se ha demostrado que el ingenio del hombre, como sus necesidades, no tienen límites. No obstante, todo progreso, todo impulso hacia adelante, comporta un retroceso, un paso atrás, lo que en términos cinegéticos, jerga que a mí me es muy cara, llamaríamos el culatazo. Y la física nos dice que este culatazo es tanto mayor cuanto más ambicioso sea el lanzamiento. Esto presupone, por tanto, que la técnica, como la química, como muchos remedios de botica, sabemos lo que quitan, pero ignoramos lo que ponen. Siquiera no se nos oculta que en muchas ocasiones, el en vez de aquellas, sus aspectos negativos, se emparejan cuando no superan a los aspectos positivos. Pongamos por caso el tan traído y llevado DDT. Este descubrimiento alivió, como es sabido, a los soldados de la Segunda Guerra Mundial de la plaga de los parásitos. Y una vez firmada la paz, su aplicación en la lucha contra la malaria y otras enfermedades tropicales confirmó su eficacia. La humanidad no ocultó su entusiasmo. Al fin estaba en camino de encontrar la panacea, el remedio para sus males. Bastaron, sin embargo, unos pocos años para descubrir la contrapartida. Esto es, los efectos del culatazo. Hoy, incluso los escolares de buena parte del mundo saben que este insecticida, en virtud de un proceso que ya no resulta familiar, se ha incorporado a los organismos animales sin excluir al hombre, hasta el punto de que análisis de la leche de jóvenes madres, efectuados por biólogos compañeros de mis propios hijos, han demostrado que nuestros lactantes son amamantados en proporción no desdeñable con DDT. Los suecos, gente amante de las estadísticas, nos dicen que la leche de algunas mujeres de aquel país contiene un 70% más de insecticida que el nivel tolerado por la salubridad pública para la leche de vaca. Algo semejante cabría decir de algunas conquistas técnicas encaminadas a satisfacer los viejos anhelos de ubicuidad del hombre: automóviles, aviones, cohetes interplanetarios. Tales invenciones aportan sin duda ventajas al dotar al hombre de un tiempo y una capacidad de maniobra impensables en su condición de bípedo. Pero ¿desconocemos acaso que un aparato supersónico que se desplaza de París a Nueva York consume durante las 6 horas de vuelo una cantidad de oxígeno aproximada a la que durante el mismo tiempo necesitarían 25.000 personas para respirar? Pero ¿y la medicina?, arguirán los optimistas. ¿También tiene usted alguna objeción que hacer al desarrollo de la medicina? ¿No se ha doblado en un breve lapso el promedio de la vida humana? ¿No nos anuncian cada día los periódicos con grandes titulares nuevos triunfos sobre el dolor y la muerte? Esto es incontestable. He aquí un punto en el que negar el progreso sería negar la evidencia. Las conquistas de la medicina y la higiene en el último periodo histórico no solo son plausibles, sino pasmosas. Las enfermedades infecciosas han sido prácticamente erradicadas y se han conseguido notables progresos en aquellas otras de origen genético. Todo esto, repito, es incuestionable. Empero la contrapartida de estos éxitos también se da, y aunque parezca paradójico, deriva de su misma eficacia. La medicina en el último siglo ha funcionado muy bien, de tal forma que hoy nace mucha más gente de la que se muere. La demografía entonces ha estallado. Se ha producido una explosión literalmente sensacional. Y a una población estancada hasta el siglo XVII en 600 o 700 millones, ha sucedido un crecimiento lento pero inexorable hasta conseguir, tras el descubrimiento de los antibióticos, doblarla en los últimos 25 años. Esto supone que, prescindiendo de posibles nuevos avances en este campo y ateniéndose al ritmo alcanzado, la población mundial se duplicará cada 6 lustros, lo que equivale a decir que los 3.500 millones de personas de 1970 se convertirán en 56.000 antes de finalizar el siglo XXI. Esto es, si no hierro en la cuenta, la población actual más o menos multiplicada por 14. La pregunta irrumpe sin pedir paso. ¿Va a dar para tantos la despensa? Si este progreso del que hoy nos jactamos no ha conseguido atenuar el hambre de 2/3 de nuestros semejantes, ¿qué se puede esperar el día que muy bien pueden conocer nuestros nietos, en que por cada hombre actual haya 14 sobre la tierra? La medicina ha cumplido con su deber, pero al posponer la hora de nuestra muerte, viene a agravar sin quererlo los problemas de nuestra vida. La medicina, pese a sus esfuerzos, no ha conseguido cambiarnos por dentro. Nos ha hecho más, pero no mejores. Estamos más juntos y aún lo estaremos más, pero no más próximos. El signo del progreso. Mas para nuestra desgracia, no solo el culatazo del progreso empaña la brillantez y eficacia de las conquistas de nuestra era. El progreso comporta una minimización del hombre, puesto que errores de enfoque han venido a convertir al ser humano en una pieza más e insignificante en este ingente mecanismo que hemos montado. La tecnocracia no casa con eso de los principios éticos, los bienes de la cultura humanista y la vida de los sentimientos. En el siglo de la tecnología, todo eso no es sino letra muerta. La idea de Dios y aun toda aspiración espiritual es borrada en las nuevas generaciones, seguramente porque la aceptación de estos principios no enalteció a las precedentes, mientras los estudios de humanidades, por ceñirme a un punto concreto, sufren cada día en todas partes una nueva humillación. Los carriles del progreso se montan, pues, sobre la idea del provecho, o lo que es lo mismo, del bienestar. ¿Pero en qué consiste el bienestar? ¿Qué entiende el hombre contemporáneo por estar bien? En la respuesta a estos interrogantes no es fácil el acuerdo. Ello nos desplazaría, por otra parte, a ese otro complejo problema de la ocupación del ocio. Lo que no se presta a discusión es que el estar bien para los actuales rectores del mundo y para la mayor parte de los humanos consiste tanto a nivel comunitario como a niveles individuales en disponer de dinero para cosas. Sin dinero no hay cosas y sin cosas no es posible estar bien en nuestros días. El dinero se erige así en símbolo e ídolo de una civilización. El dinero se antepone a todo, llegado el caso incluso al hombre. Con dinero se montan grandes factorías que producen cosas y con dinero se adquieren las cosas que producen esas grandes factorías. El hecho de que esas cosas sean necesarias o superfluas es accesorio. El juego consiste en producir y consumir, de tal modo que la moderna civilización no solo se considera honesto, sino inteligente gastar uno en producir objetos superfluos y emplear 99 en persuadirnos de que no son necesarios. Ante la oportunidad de multiplicar el dinero, insisto, a todos los niveles, los valores que algunos seres aún respetamos son sacrificados sin vacilación. Esta tendencia arrolladora del progreso se manifiesta en todos los terrenos. Yo recuerdo que allá por los años 50, un ridículo concepto de la moral llevó a este país a la proscripción de las playas mixtas y a la imposición del albornoz en los baños públicos para preservar a los españoles del pecado. Se trataba de una moral pazguata y atormentada, de acuerdo, pero era la moral que oficialmente prevalecía. Fue suficiente, empero, el descubrimiento de que el desnudismo aportaba divisas para que se diera paso franco a la promiscuidad soleada y al bikini. El dinero triunfaba también sobre la moral. ¿Y qué decir de los trabajos rutinarios, embrutecedores, sobre los que se organiza hoy la gran industria? La eficacia, la producción espectacular, se antepone igualmente a la integridad y la dignidad del hombre. Fabricar un hombre es una actividad infinitamente más sencilla y agradable que fabricar un automóvil, con lo que nunca ha de faltar el recambio para un hombre inutilizado. Sobre esta base nace y se extiende la fabricación en serie, en cadena, donde no cuentan más que los resultados. Las nobles advertencias de Charles Chaplin al respecto en el primer tercio del siglo, es decir, cuando aún era tiempo de reflexión, quedaron como una obra de arte sin ninguna trascendencia práctica. Así, paralelamente a la producción de cosas, se iban produciendo frustraciones también en cadena. La serie facilita una compensación pendular. si por un lado destruye al hombre al anular su amor por la obra bien hecha, por el otro facilita la consecución de esa obra. Y esto, cerrar el ciclo, es lo que en definitiva interesa al orden económico de nuestro tiempo. El hecho de que la serie fabrique de rechazo hombres en serie y la cadena hombres encadenados no nos desazona porque no interrumpe la marcha de este progreso. Aceptado lo antes dicho, no parece gratuito afirmar que salvo en unos millares de científicos y hombres sensibles repartidos por todo el mundo, el progreso se entiende hoy de manera análoga en todas partes. El desarrollo humano no es sino un proceso de decantación del materialismo sometido a una aceleración muy marcada en los últimos lustros. Al teocentrismo medieval y al antropocentrismo renacentista ha sucedido un objetocentrismo que al eliminar todo sentido de elevación en el hombre le ha hecho caer en la abyección y la idolatría. El deseo de dominación. Con el dinero y tal vez incubada en él, hay a mi entender otra nota diferenciadora del progreso moderno, el deseo de sobresalir o lo que viene a ser lo mismo, la ambición de poder. En este punto la analogía del hombre con las aves, en la llamada por los biólogos jerarquía del picoteo, es patente. La aspiración de todo hombre es elevar su rango, anteponerse, no tanto acrecentando su cultura y sus facultades, como amedrentando a su adversario o debilitándolo. La técnica se convierte así, no ya en una posibilidad de dinero, sino lo que es más grave, en una posibilidad de dominación. De este modo, mientras entre los hombres se acentúa el espíritu de competencia, en la esfera internacional se plantea una cuestión de hegemonía que no se resuelve como antaño fabricando más espadas o más fusiles, sino buscando un arma que, llegado el caso, sea suficiente para arrasar al adversario en unas décimas de segundo. La cuestión de la supremacía no se establece ya en términos de prevalencia, sino de aniquilamiento. Este anhelo de dominación se manifiesta en las relaciones de individuo a individuo, de Estado a individuo y de Estado a Estado. ¿Cómo? Me limitaré a señalar tres extremos que son para mí, por graves, los más representativos. Primero, enervando al hombre desde arriba, despojándole del deseo de participar en la organización de la comunidad, dando así paso a unas autocracias que la manifiesta inhibición del hombre favorece. Segundo, a nivel internacional, procurando la hegemonía a costa de convertir el noble deseo de paz basado en la justicia y la libertad en un equilibrio del terror. Y tercero, encauzando la técnica hacia la fabricación de instrumentos que facilitan el allanamiento de la intimidad del hombre o la esfera privada de las instituciones con objeto de controlar a unos y otras. La pedagogía universal consideró resuelto el problema de la infancia, compaginando la instrucción y el deleite, aunándolos en una sola actividad. El juego instructivo, la instrucción amena, hacían posible, armonizándolas, la formación y el entretenimiento de los niños, de manera que estos no dieran guerra, no alborotasen. Fue quizá nuestro Carlos III quien descubrió, con el célebre motín de Esquilache, que los adultos eran como niños pequeños que lloran y protestan cuando se les limpia y asea. Desde entonces, mayor preocupación que hacer justicia ha sido para los gobernantes buscar la manera de entretener al pueblo para que no la pida. Esto es para que no alborote, para que no dé guerra. El pan y toros ha tenido a lo largo de las edades de la historia múltiples versiones. Pero he aquí que la era supertécnica ha venido a descubrir que también existen juguetes para entretener a los adultos y borrar de sus mentes cualquier idea de participación y responsabilidad. Es más, el ingenio de la técnica moderna descubre el juguete por antonomasia, merced al cual el hombre no solo no piensa, sino que incluso nos facilita la posibilidad de conducir su pensamiento, de hacerle pensar lo que nosotros queremos que piense. Así el interés por su juguete acaba por enervar en el hombre otros intereses superiores. La alienación se produce como fenómeno general y masivo. Mas si esto hasta cierto punto es comprensible, no lo es en cambio que admitamos que esta inhibición se fomente desde arriba, Mediante el control de este juguete, único alimento espiritual de un elevadísimo porcentaje de seres humanos, la difusión de consignas, la eliminación de la crítica, la exposición triunfalista de logros parciales o insignificantes y la misma publicidad subliminal van moldeando el cerebro de millones de televidentes que, persuadidos de la bondad de un sistema o simplemente fatigados, pero en todo caso incapacitados para pensar por su cuenta, terminan por hacer dejación de sus deberes cívicos, encomendando al Estado Padre hasta las más pequeñas responsabilidades comunitarias. La avidez de poder a nivel internacional desata aún mayores riesgos. El objetivo de los pueblos en competencia es hoy acertar con un arma lo suficientemente eficaz como para resolver un conflicto en pocos minutos, aun poniendo en peligro la vida sobre el planeta. Tal arma está ya a disposición de 6 o 7 potencias y el resto de los países se limitan a procurar conseguirla o a observar aterrados los tira y aflojas del juego político internacional, conscientes de que un gesto mal interpretado o un simple error puede desencadenar la catástrofe. Se aducirá que la marcha hacia la paz es hoy más firme que hace 10 años, pero como dice Marías, no basta con que nadie quiera la guerra si se quiere poder hacerla. Porque si bien se considera el problema, a la guerra fría de ayer ha sucedido una paz fría, casi más negativa que la situación anterior, ya que esta paz congelada demuestra nuestra incapacidad, o sea que en vistas de que una fraternidad cálida y universal parece fuera de nuestro alcance, nos resignamos a aceptar el miedo como garantía de supervivencia. Pero los ingenios nucleares están ahí, fabricados por unos hombres y esperando ser utilizados contra otros hombres. La suprema aspiración de los hombres estriba en que sigan ahí, quietos en los arsenales, es decir, que no lleguen a emplearse. Pero en este caso, y aún en el más positivo de que se llegara a un acuerdo de desarme general y completo, ¿qué hacer con ellos? ¿Qué hacer con este elemento devastador cuidadosamente embotellado a lo largo de un cuarto de siglo? ¿Lanzarlo al mar? ¿Enterrarlo? ¿Es que desconocemos acaso las propiedades letales de los isótopos radioactivos? ¿No sabemos que el aire, el agua y la tierra contaminados envuelven un riesgo inmediato para la vida? En Hanford, estado de Washington, en las proximidades del río Columbia, hay enterrados 124 tanques de acero y hormigón, los cuales contienen más de 200 billones de litros de desechos radiactivos. Estos tanques y sus posibles filtraciones son celosamente vigilados, pero a juicio de geólogos norteamericanos, tal vez bastaría un terremoto de las modestas proporciones del de 1918, conocido como terremoto de Corfú, para agrietar estos recipientes y liberar la radiactividad que contienen. Los efectos de esta avería, en opinión de científicos competentes, serían tan desastrosos como los que podría ocasionar una guerra nuclear en la que se empleasen todas las reservas atómicas actuales, ya que la radiactividad que almacena uno solo de estos tanques equivale, según Sheldon Novis, a la producida por todas las armas nucleares probadas desde 1945. Esta es nuestra situación en la paz atómica de nuestros días. Esto supone, más o menos, que el hombre se ha acomodado a vivir sobre un volcán. Pero vivir sobre un volcán era, hasta el día, una situación accidental, esto es, que se le imponía, no buscada por él. Lo insensato es que el evolucionado hombre del siglo XX haya encendido el volcán para después, tranquilamente, instalarse a vivir en sus faldas. Un último extremo interesante dentro de esta fiebre de dominación y poder a que he aludido es el incesante perfeccionamiento de instrumentos audiovisuales, escrutadores de la intimidad, que han venido a destruir la confianza en el hombre y a deteriorar seriamente su sensibilidad. El ansia de poder de unos hombres sobre otros, la obsesión de control de las palabras de los súbditos por parte de los gobiernos, hace tiempo que desbordaron resortes tan primarios como la censura de correspondencia y la intervención telefónica. Estos medios, sin duda, corresponden a la prehistoria de las técnicas de intromisión audiovisuales. Muy recientes escándalos han evidenciado a qué increíble grado de perfección han llegado los mecanismos de espionaje. La revista El Correo de la UNESCO denunciaba no hace muchos meses estos hechos como atentatorios contra la intimidad del hombre. Pero yo me pregunto, ¿dispone el hombre de algún recurso contra esta carrera desenfrenada de la técnica fuera del viejo y elemental recurso del pataleo? El hombre actual se sabe vigilado, o lo que es quizá peor, siente constantemente sobre sí la posibilidad de ser vigilado. En este punto, la técnica, como sabemos, viene haciendo auténticas maravillas. La miniaturización de los ingenios permite, por ejemplo, que un micrófono del tamaño de un grano de arroz, colocado en la rendija de una puerta, nos informe de lo que se habla detrás de ella. Mejor aún, un micrófono de contacto más chico que una nuez, adosado al exterior de una casa, puede registrar una conversación sostenida en el interior por las vibraciones del muro. Un telescopio no más largo que un lapicero conectado a una cámara fotográfica es capaz de reproducir lo que estamos escribiendo en una cuartilla a 100 metros de distancia, esto es dos o tres veces la anchura de una calle normal. Si agregamos a estos progresos la creciente difusión de las grabadoras, la utilización de técnicas de detección de mentiras, el lavado de cerebro, la publicidad subliminal, el refinamiento de los métodos de tortura y el uso cada día más extendido de las evaluaciones psicofisiológicas de la personalidad, concluiremos que los mundos de pesadilla imaginados un día por Huxley y Orwell han sido prácticamente alcanzados. El afán de dominación del hombre sobre el hombre y de la organización sobre el hombre no se para en barras. Por otro lado, el vacío cada día más profundo entre la técnica y la ley acrecienta nuestro desvalimiento, al tiempo que aumentan el desasosiego y el miedo. La UNESCO recomienda, es verdad, a los Estados la asunción de unas normas base para la formulación de un código internacional que proteja el derecho a la vida privada. Pero uno se pregunta, lleno de zozobra y ansiedad, ¿no serán los Estados los primeros interesados en tolerar tales aberraciones si el uso de las técnicas mencionadas viene a consolidar su autoridad y su poder? Y ante esta posibilidad realmente estremecedora, se abre la gran interrogante. ¿No se nos habrán escapado de las manos las fuerzas que nosotros mismos desatamos y que creímos controlar un día? La naturaleza agredida. Esta sed insaciable de poder, de elevarse en la jerarquía del picoteo que el hombre y las instituciones por él creadas manifiestan frente a otros hombres y otras instituciones, se hace especialmente ostensible en la naturaleza. En la actualidad, la abundancia de medios técnicos permite la transformación del mundo a nuestro gusto, posibilidad que ha despertado en el hombre una vehemente pasión dominadora. El hombre de hoy usa y abusa de la naturaleza como si hubiera de ser el último inquilino de este desgraciado planeta, como si detrás de él no se anunciara un futuro. La naturaleza se convierte así en el chivo expiatorio del progreso. El biólogo australiano Macfarlane Barnett, que con tanta atención observa y analiza la marcha del mundo, hace notar en uno de sus libros fundamentales que siempre que utilicemos nuestros conocimientos para la satisfacción a corto plazo de nuestros deseos de confort, seguridad o poder, encontraremos a plazo algo más largo que estamos creando una nueva trampa de la que tendremos que librarnos antes o después. He aquí sabiamente sintetizado el gran error de nuestro tiempo. El hombre se complace en montar su propia carrera de obstáculos. Encandilado por la idea de progreso técnico indefinido, no ha querido advertir que este no puede lograrse sino a costa de algo. De este modo hemos caído en la primera trampa, la inmolación de la naturaleza a la tecnología. Esto es de una obviedad concluyente. Un principio biológico elemental dice que la demanda interminable y progresiva de la industria no puede ser atendida sin detrimento por la naturaleza, cuyos recursos son finitos. Entonces, si la industria que se nutre de la naturaleza y envía los detritus de su digestión a la naturaleza, no cesa de expansionarse, día llegará en que ésta no pueda atender las exigencias de aquella ni asumir sus desechos. Ese día quedará agotada. La novelista americana Mary McCarthy hace decir a Can Redivivo en una de sus últimas novelas que la naturaleza ha muerto. Evidentemente la novelista anticipa la defunción, pero a juicio de notables naturalistas no en mucho tiempo, ya que para los redactores del Manifiesto para la Supervivencia, de no alterarse las tendencias del progreso, la destrucción de los sistemas de mantenimiento de la vida en este planeta será inevitable posiblemente a finales de este siglo y con toda seguridad antes de que desaparezca la generación de nuestros hijos. Robert Hale Brunner, algo más optimista, aplaza este día terrible que ya ha dado en llamarse el día del juicio final para dentro de unos siglos. En tanto, Barry Commoner lo reduce a 5 lustros. Aún es tiempo, dice este, quizá una generación dentro del cual podamos salvar al medio ambiente de la violenta agresión que le hemos causado. Para Commoner, la década que estamos viviendo, la década de los 70, es un plazo de gracia para corregir las incompatibilidades fundamentales, ya que de no hacerlo así, en los 3 lustros siguientes la humanidad sucumbirá. A mi juicio no importa tanto la inminencia del drama como la certidumbre de que caminamos hacia él. Michel Bosquet dice en Le Nouvel Observateur que a la humanidad que ha necesitado 30 siglos para tomar impulso, apenas le quedan 30 años para frenar ante el precipicio. La naturaleza desvalijada. La pueril idea de un mundo inmerso, inabarcable e inagotable, que acompaña al hombre desde su origen, se esfuma a mediados de este siglo con la aparición de aviones supersónicos que ciñen su cintura, la del mundo, en unas horas, y con el primer hombre que pone su pie en la luna. Las fotografías tomadas desde los cohetes lunares muestran al planeta Tierra como un pequeño punto azul en el firmamento, lo que equivale a reconocer que 100.000 millones de otras galaxias pueden albergar cada una cientos de miles de sistemas solares semejantes al nuestro. La técnica, que puede mucho, evidencia que somos poco. Esto supone para el orgullo del hombre, en cierto modo, una humillación, pero también una toma de conciencia, la de estar embarcado en una nave cuya despensa, por abastecida que quiera estar, siempre será limitada. Esta convicción destruye la idea peregrina de la infinitud de recursos y presenta a cambio de cara al futuro el posible fantasma de la escasez. Merced al perfeccionamiento de las técnicas de prospección, el hombre empieza a tocar ya las tristes consecuencias del despilfarro iniciado con la era industrial. La advertencia de la Oficina de Minas de los Estados Unidos al respecto es sumamente precisa. Las reservas mundiales de plomo, mercurio y platino durarán 10 años, 15 las de estaño y zinc, 25 más o menos las de cobre y las de hierro y petróleo apenas 70. ¿Qué suponen estos plazos en la vida de la humanidad? En rigor, algo tan insignificante que sobrecoge pensarlo. Pues bien, estos recursos vitales para nuestra economía se acaban y no son recuperables. ¿Qué hará nuestro flamante hombre industrial el día que los yacimientos de mercurio, plomo, cobre, zinc, estaño, hierro y petróleo se hayan agotado? Es difícil imaginarlo, pero por lo que atañe a este último, al petróleo, ya hemos podido vislumbrarlo en Europa durante la pequeña crisis de abastecimiento que estamos pasando. Pero tal vez más terminante que especular con el futuro sea analizar nuestro presente. Esto es, los problemas que ya son problemas, es decir, que ya están aquí. ¿Cuáles son, por ejemplo, la pesca marina y el papel? En este punto es justo situar, junto a la irresponsable voracidad del consumo, el contumaz envenenamiento del medio, de que luego diré unas palabras. La humanidad se resiste a embridar la técnica por la biología, y así asistimos frecuentemente a auténticos disparates ecológicos provocados por desconocimiento e imprevisión. La presa de Asuán en Egipto es un ejemplo ya tópico. De niños nos enseñaron que el limo que depositaban las avenidas primaverales en el Valle del Nilo fertilizaban los campos, pero ignorábamos que al mismo tiempo fertilizaba las aguas del mar en su estuario, hasta el punto de convertirlo en un sector privilegiado para la pesca de la sardina. Durante siglos, las sustancias nutricias que arrastraban las aguas hasta la desembocadura permitieron capturas espectaculares de hasta 15 y 20 mil toneladas anuales de pescado. Hoy, tras la pérdida de nutrientes provocadas por la represa del agua, apenas se consiguen 500 toneladas, o lo que es lo mismo, el suculento banco de peces ha desaparecido. A estas torpezas podemos añadir la rapacidad con que venimos actuando, en medios que exigen para pervivir un tacto y una meticulosa reposición. Problema semejante es el del papel prensa, tal vez el símbolo más expresivo de nuestra cultura. No hay papel, el papel se acaba. En estos días los periódicos más importantes del mundo reducen el número de páginas. Las fábricas, sin embargo, trabajan a tope, pero la demanda desborda la producción. Mas la escasez no se resuelve en un día, ya que aun dando por buena una rápida adaptación de ciertas industrias similares a la elaboración de papel prensa, apenas conseguiremos aumentar la producción actual en un 1%, cantidad manifiestamente inferior al déficit que hoy se acusa. La cuestión entonces no estriba en montar más fábricas, sino en alimentarlas, en plantar más árboles. En Manuel de Lesseps nos dice que un periódico de gran tirada se come diariamente 6 hectáreas de bosque. Julio Senador, por su parte, advertía a principios de siglo, refiriéndose a Castilla, que cada árbol sacrificado era un nuevo paso hacia la miseria y la tiranía. De aquí que, más que el gasto de metales y recursos no recuperables, a mí personalmente y en líneas generales me alarma el despilfarro de aquellos que pueden recuperarse y sin embargo no se recuperan. Gastar lo que no puede reponerse puede obedecer a una exigencia de un estadio de civilización voraz que a nosotros mismos, sus autores, nos ha sorprendido. Pero terminar con aquello que nos es imprescindible y cuyo final pudo preverse revela un índice de rapacidad y desidia que dice muy poco en favor de la escala de valores que rige en el mundo contemporáneo. Pero seguramente tan imprudente como el despilfarro progresivo de nuestros recursos es la disposición humana para ensuciar los que nos quedan, hasta el punto en muchos casos de hacerlos inservibles. Por este camino accedemos a una situación crítica. La actual complejidad técnica ya no nos permite utilizar unas cosas sin manchar otras. Esta actitud encierra un peligro inmediato, supuesto que a cambio de un poco más de comodidad hemos degradado el medio ambiente. Aparece así la contaminación, vocablo que está en todas las bocas y en las primeras planas de todos los diarios, pero que todavía no ha servido para modificar sustancialmente nuestra conducta. La conciencia de este riesgo inspiró, sin embargo, las conferencias de París en 1968 y Londres de 1970 y cristalizó en una serie de conclusiones bien intencionadas en el Congreso de Estocolmo de 1972. El hecho de que a esta última reunión asistieran representantes de 110 países indica que la preocupación se va generalizando, pero al propio tiempo el que únicamente 7 de ellos se avinieran a satisfacer una cuota para la constitución de un fondo de protección del medio demuestra que dicha preocupación ni es profunda ni se considera vital por la inmensa mayoría de los gobiernos. Empero algo hay aprovechable en este Congreso de Estocolmo. Por primera vez en la vida se acepta que las posibilidades de regeneración del aire, la tierra y el agua, aunque grandes, no son ilimitadas. Por primera vez se acepta la posibilidad de que nuestro mundo se vuelva inhabitable por obra del hombre. Conocidos son los efectos contaminantes de los gases en combustión expelidos por fábricas, calefacciones, automóviles, quemadores, particularmente las concentraciones industriales y las grandes ciudades. Lo ocurrido a este respecto en el Valle del Mosa, Pensilvania y Londres es sumamente ilustrativo al respecto y no voy a detenerme en ello. Pero por otro lado, sin ningún título científico, sino como simple hombre de campo, como simple cazador, vengo observando en amplias zonas de la meseta castellana, riberas del Duero en las proximidades de Tordesillas, Benavente en Zamora, etc., una regresión de la perdiz roja en aquellos puntos en que el secano va siendo sustituido por el regadío. ¿Es que son incompatibles la perdiz roja y el agua? Lo ignoro. Simplemente constato el fenómeno. Pero sí se me ocurre pensar si este decrecimiento no estará relacionado con los distintos tratamientos de la tierra. Veamos, las siembras de secano en Castilla no son fumigadas con pesticidas o lo son en muy escasa medida. En tanto la huerta, las patatas, por ejemplo, lo es hasta 6 y 7 veces por temporada, dosis que van en aumento ante la progresiva resistencia del escarabajo a todo tipo de fármacos. Llegados a este punto, la apelación a las teorías de la naturalista americana Rachel Carson se impone. Esta señora relaciona la casi total desaparición del petirrojo y el pigargo de cabeza blanca o águila calva en los Estados Unidos con el abuso de pesticidas. En el mismo sentido discurren los informes de José Antonio Valverde, quien meses antes de la catástrofe ornitológica de Doñana en septiembre del 73 observó que los nidos de aguiluchos laguneros y zampullines albergaban huevos sin cascarón, apenas protegidos por una débil membrana. Estas sospechas nos llevan, aún sin quererlo, a las experiencias de los doctores de Witt, Rath y Wallace, cuyos resultados son coincidentes. De Witt ha criado codornices incluyendo dosis crecientes de DDT en su dieta. Los pájaros así alimentados no murieron y su puesta fue normal, pero contados de esos huevos dieron pollo y de los nacidos, menos de la mitad, sobrevivieron al quinto día de la eclosión. El doctor Rath efectuó la misma experiencia con faisanes y aquí la puesta disminuyó a la mitad y de los faisancitos nacidos solo una mínima parte lo hicieron en condiciones de viabilidad. Por su parte, los doctores Wallace y Bernard, que han experimentado con petirrojos, han llegado a conclusiones científicas dolorosas. Elevadas concentraciones de pesticidas se almacenan en los testículos de los machos y los ovarios de las hembras, con lo que el veneno acumulado en la parte de huevo que alimenta el embrión es causa inmediata de su frustración y su muerte. Venimos, pues, a caer así en otra de las trampas biológicas de que habla Barnett al enfrentarnos con una disyuntiva extrema: no comer o envenenarnos. Este azote de la contaminación, que estoy tratando de concretar en unos ejemplos ilustrativos y en cierto modo personales, asume tonalidades aún más sombrías en el mar, donde por diversas vías, ríos, lluvias, barcos, confluyen todos los elementos contaminantes que el hombre ha puesto en circulación: residuos radiactivos, detergentes, petróleo, fosfatos, mercurio, plaguicidas, etc. Ciertamente las posibilidades de recuperación del mar son grandes, pero a estas alturas del siglo XX, el hombre puede también vanagloriarse de haberla rebasado. Se abre así una eventualidad patética, la de la posible muerte del mar, posibilidad no muy remota, puesto que algunos mares interiores bien puede afirmarse que han entrado en la agonía. El Báltico, por ejemplo, donde desembocan 200 ríos procedentes casi todos de países fuertemente industrializados, es un gigantesco pozo de infección. Mas el daño de la contaminación no es solo directo, puesto que sus efectos son muy complejos. Del Cañizo subraya la relación de la contaminación del medio y el hacinamiento con el desarrollo de ciertas afecciones psíquicas, como la ansiedad, la angustia, la tensión, el erotismo y la agresividad. Estadísticamente, dice, se ha demostrado que en una ciudad de 250.000 habitantes se asesina el doble, se viola el triple, se roba 7 veces más que en un conjunto de pueblos pequeños que sumen los mismos 250.000 habitantes. Esto ratifica la afirmación de Erich Fromm de que para conseguir una economía sana hemos producido millones de hombres enfermos. Mi obra y el sentido del progreso. A la vista de los papeles garrapateados por mí hasta el día, no necesito decir que el actual sentido del progreso no me va. Esto es, me desazona tanto que el desarrollo técnico se persiga a costa del hombre, como que se plantee la ecuación técnica-naturaleza en régimen de competencia. El desarrollo tal como se concibe en nuestro tiempo responde a todos los niveles a un planteamiento competitivo. Bien mirado, el hombre del siglo XX no ha aprendido más que a competir, y cada día parece más lejana la fecha en que seamos capaces de ir juntos a alguna parte. Se arguirá que soy pesimista, que el cuadro que presento es excesivamente tétrico y desolador, que incluso ofrece unas tonalidades apocalípticas poco gratas. Tal vez sea así. Es decir, puede que las cosas no sean tan hoscas como yo las pinto, pero yo no digo que las cosas sean así, sino que desgraciadamente yo las veo de esa manera. Por si fuera poco, el programa regenerador del Club de Roma, con su fórmula del crecimiento cero y el consiguiente retorno al artesanado y a la mermelada de la abuelita, se me antoja por el momento utópico e inviable. Falta una autoridad universal para imponer estas normas, y aunque la hubiera, ¿cómo aceptar que un gobierno planifique nuestra propia familia? Sería justo decretar un alto en el desarrollo mundial, cuando unos pueblos los menos lo tienen todo y otros pueblos los más viven en la miseria y la abyección más absolutas. Sin duda la puesta en marcha del programa restaurador del Club de Roma exigiría unos procesos de adaptación éticos, sociales, religiosos y políticos que no pueden improvisarse. O sea, hoy por hoy, la humanidad no está preparada para este salto. A mi entender, únicamente un hombre nuevo, humano, imaginativo, generoso, sobre un entramado social nuevo, sería capaz de afrontar con alguna probabilidad de éxito un programa restaurador y de encauzar los conocimientos actuales hacia la consecución de una sociedad estable. Lo que es evidente, como ha dicho Allen el Gervé, es que a estas alturas, si queremos conservar la vida, hay que cambiarla. Pero a lo que iba, mi actitud ante el problema no es nueva. Desde que tuve la mala ocurrencia de ponerme a escribir, me ha movido una obsesión antiprogreso, no porque la máquina me parezca mala en sí, sino por el lugar en que la hemos colocado con respecto al hombre. Entonces mis palabras de esta tarde no son sino la coronación de un largo proceso que viene clamando contra la deshumanización progresiva de la sociedad y la agresión a la naturaleza, resultados ambos de una misma actitud, la entronización de las cosas. Pero el hombre, nos guste o no, tiene sus raíces en la naturaleza, y al desarraigarlo con el señuelo de la técnica, lo hemos despojado de su esencia. Esto es lo que se trasluce, imagino, de mis literaturas, y lo que quizá indujo a Torrente Ballester a afirmar que para mí el pecado estaba en la ciudad y la virtud en el campo. En rigor, antes que menosprecio de corte y alabanza de aldea, en mis libros hay un rechazo de un progreso que envenena la corte e incita a abandonar la aldea. Desde mi atalaya castellana, es decir, desde mi personal experiencia, es esta problemática la que he tratado de reflejar en mis libros. Hemos matado la cultura campesina, pero no la hemos sustituido por nada, al menos por nada noble. Y la destrucción de la naturaleza no es solamente física, sino una destrucción de su significado para el hombre, una verdadera amputación espiritual y vital de éste. Al hombre, ciertamente, se le arrebata la pureza del aire y del agua, pero también se le amputa el lenguaje y el paisaje en que transcurre su vida, lleno de referencias personales y de su comunidad, es convertido en un paisaje impersonalizado e insignificante. En el primero de estos aspectos, ¿cuántos son los vocablos relacionados con la naturaleza que ahora mismo ya han caído en desuso y que dentro de muy pocos años no significarán nada para nadie y se transformarán en puras palabras enterradas en los diccionarios e ininteligibles para el homo tecnologicus? Me temo que muchas de mis propias palabras, de las palabras que yo utilizo en mis novelas de ambiente rural, como por ejemplo aricar, agostero, escardar, celemín, soldada, helada negra, alcor, por no citar más que unas cuantas, van a necesitar muy pronto de notas aclaratorias, como si estuviesen escritas en un idioma arcaico o esotérico, cuando simplemente han tratado de traslucir la vida de la naturaleza y de los hombres que en ella viven, y designar al paisaje, a los animales y a las plantas, por sus nombres auténticos. Creo que el mero hecho de que nuestro diccionario omita muchos nombres de pájaros y plantas de uso común entre el pueblo es suficientemente expresivo en este aspecto. Y por otro lado, ¿qué será de un paisaje sin hombres que en él habiten de continuo y que son los que le confieren realidad y sentido, a este respecto Frederick Ullmann, refiriéndose a la creación de la Reserva de Sevan, escribe en Le Nouvel Observateur: ¿qué interés tiene preservar la naturaleza en un parque nacional si luego no se puede encontrar allí a los que desde siempre han vivido la intimidad de su país, si no se encuentra allí a los que saben dar su nombre a la montaña y que al hacerlo le dan vida? Cada vez que muere una palabra de patois, que desaparece un caserío solitario en pleno campo, o que no hay nadie para repetir el gesto de los humildes, su vida, sus historias de caza y el mito viviente, entonces es la humanidad entera la que pierde un poco de su savia y un poco más de su sabor. El chopo del Elicio, el pozal de la Culebra o los almendros del Ponciano, a que me refiero en mi relato Viejas Historias de Castilla la Vieja, son en efecto un trozo de paisaje y de vida, imbricados el uno en la otra, como los trigales de Van Gogh o nuestra propia casa, animada por la personalidad de cada uno de nosotros, y enteramente distinta a todas las demás, incluso en el más pequeño de los desconchones. Cada una de estas parcelas del paisaje alberga historias o mitos que son vida, han sido vivificados por el Elicio o el Ponciano, y a la vez hablan a los demás. El día que pierdan su nombre, si es que subsisten todavía físicamente, no serán ya más que un chopo, unos almendros o un pozal reducidos al silencio, objetivados, muertos, no más significantes que cualquier otro árbol o rincón municipalmente establecido. El éxodo rural, por lo demás, es un fenómeno universal e irremediable. Hoy nadie quiere parar en los pueblos porque los pueblos son el símbolo de la estrechez, el abandono y la miseria. Julio Senador advertía que el hombre puede perderse lo mismo por necesidad que por saturación. Lo que nunca imaginó Senador es que nuestros reiterados errores pudieran llevarle a perderse por ambas cosas a la vez, al hacer tan invivible la aldea como la megápolis. Los hombres de la segunda era industrial no hemos acertado a establecer la relación técnica-naturaleza en términos de concordia, y a la atracción inicial de aquella concentrada en las grandes urbes sucederá un movimiento de repliegue en el que el hombre buscará de nuevo su propia personalidad cuando tal vez ya sea tarde, porque la naturaleza como tal habrá dejado de existir. En esta tesitura mis personajes se resisten, rechazan la masificación. Al presentárseles la dualidad técnica-naturaleza como dilema, optan resueltamente por esta, que es quizá la última oportunidad de optar por el humanismo. Se trata de seres primarios, de seres elementales, pero que no abdican de su humanidad. Se niegan a cortar las raíces. A la sociedad gregaria que les incita, ellos oponen un terco individualismo. En esto tal vez resida la última diferencia entre mi novela y la novela objetiva o behaviorista. Ramón Buckley ha interpretado bien mi obstinada oposición al gregarismo cuando afirma que en mis novelas yo me ocupo del hombre como individuo y busco aquellos rasgos que hacen de cada persona un ser único y irrepetible. Es esta quizá la última razón que me ha empujado a los medios rurales para escoger los protagonistas de mis libros. De aquí que el Isidoro protagonista de mi obra Viejas Historias de Castilla la Vieja rechace la ciudad y exalte la aldea como último reducto del individualismo. Pero lo curioso, dice, es que allá en América no me mortificaba tener un pueblo y hasta deseaba que cualquiera me preguntara algo para decirle: allá en mi pueblo al cerdo lo matan así o asao. O bien, allá en mi pueblo la tierra y el agua son tan calcáreas que los pollos se asfixian dentro del huevo sin llegar a romper el cascarón. Y empecé a darme cuenta entonces de que ser de pueblo era un don de Dios, y que ser de ciudad era un poco como ser inclusero, y que los tesos y el nido de la cigüeña y los chopos y el riachuelo y el soto eran siempre los mismos, mientras las pilas de ladrillo y los bloques de cemento y las montañas de piedra de la ciudad cambiaban cada día, y con los años no quedaba allí un solo testigo del nacimiento de uno, porque mientras el pueblo permanecía, la ciudad se desintegraba por aquello del progreso y las perspectivas de futuro. Esto ya expresa en mis personajes una actitud ante la vida y un desdén explícito por un desarrollo desintegrador y deshumanizador, el mismo que induce a Nini el niño sabio de las ratas, a decir a Rosalino, el encargado, que le presenta el carburador de un tractor averiado. De eso no sé, señor Rosalino, eso es inventado. Esta respuesta displicente no envuelve un rechazo de la máquina, sino un rechazo de la máquina en cuanto obstáculo que se interpone entre los corazones de los hombres y entre el hombre y la naturaleza. Mis personajes son conscientes, como lo soy yo, su creador, de que la máquina, por un error de medida, ha venido a calentar el estómago del hombre, pero ha enfriado su corazón. Así, cuando Juan Gualberto el Barbas, protagonista de La caza de la perdiz roja, se dirige a su interlocutor, el cazador, y le dice: desengáñese, jefe, los hombres de hoy no tienen paciencia. Si quieren ir a América, agarran el avión y se plantan en América en menos tiempo del que yo tardo en aparejar el macho para ir a Villajina. Y yo digo, si van con estas prisas, ¿cómo diablos van a tener paciencia para buscar la perdiz, levantarla, cansarla y matarla luego, después de comerse un taco tranquilamente a la brigada, charlando de esto y de lo otro? Cuando el Barbas dice esto, repito, con su filosofía directa y socarrona, está exaltando lo natural frente al artificio avasallador de la técnica. Está condenándolos a premios contemporáneos el automatismo y la falta de comunicación. En una palabra, está rechazando una torpe idea de progreso que, para empezar, ha dejado su pueblo deshabitado. Mis personajes hablan poco, es cierto. Son más contemplativos que locuaces. Pero antes que como recurso para conservar su individualismo, como dice Buckley, es por escepticismo. Porque han comprendido que, a fuerza de degradar el lenguaje, lo hemos inutilizado para entendernos. De ahí que el ratero se exprese por monosílabos, Menchu en un monólogo interminable absolutamente vacío, y Jacinto San José trate de inventar un idioma que lo eleve sobre la mediocridad circundante y evite su aislamiento. Mis personajes, pues, no son asociales, insociables ni insolidarios, sino solitarios a su pesar. Ellos declinan un progreso mecanizado y frío, es cierto, pero simultáneamente este progreso lo rechaza a ellos. Por eso, competitivo, donde impera la ley del más fuerte, dejará ineluctablemente en la cuneta a los viejos, los analfabetos, los tarados y los débiles. Y aunque un día llegue a ofrecerles un poco de piedad organizada, una ayuda, siempre estará ausente de ella el calor. El hombre es un ser vivo en equilibrio con los demás seres vivos, ha dicho Faustino Cordón, y así debiera ser. Pero nosotros, nuestro progreso despiadado, ha roto este equilibrio con otros seres y de unos hombres con otros hombres. De esta manera son muchas las criaturas y pueblos que, por expresa renuncia o porque no pudieron, han dejado pasar el tren de la abundancia y han quedado marginados. Son seres humillados y ofendidos, la Desi, el viejo Eloy, el tío ratero, el Barbas, Pacífico, Sebastián. Seres que inútilmente esperan aquí en la tierra algo de un Dios eternamente mudo y de un prójimo cada día más remoto. Estas víctimas de un desarrollo tecnológico implacable buscan en vano un hombro donde apoyarse, un corazón amigo, un calor, para constatar a la postre, como el viejo Eloy de la hoja roja, que el hombre, al meter el calor en un tubo, creyó haber resuelto el problema, pero en realidad no hizo sino crearlo, porque era inconcebible un fuego sin humo, y de esta manera la comunidad se había roto. Seguramente esta estimación de la sociedad en que vivimos es lo que ha movido a Francisco Umbral y Eugenio de Nora a atribuir a mis escritos un sentido moral. Y en verdad es este sentido moral lo único que se me ocurre oponer como medida de urgencia a un progreso cifrado en el constante aumento del nivel de vida. A mi juicio, el primer paso para cambiar la actual tendencia del desarrollo y, en consecuencia, de preservar la integridad del hombre y de la naturaleza, radica en ensanchar la conciencia moral universal. Esta conciencia moral universal fue, por encima del dinero y de los intereses políticos, la que detuvo la intervención americana en el Vietnam y la que viene exigiendo juego limpio en no pocos lugares de la tierra. Esta conciencia, que encarno preferentemente en un amplio sector de la juventud, que ha heredado un mundo sucio en no pocos aspectos, justifica mi esperanza. Muchos jóvenes del este y del oeste reclaman hoy un mundo más puro, seguramente, como dice Barnett, por ser ellos la primera generación con DDT en la sangre y estroncio 90 en sus huesos. Porque si la aventura del progreso, tal como hasta el día la hemos entendido, ha de traducirse inexorablemente en un aumento de la violencia y la incomunicación, de la autocracia y la desconfianza, de la injusticia y la prostitución de la naturaleza, de la explotación del hombre por el hombre y la exaltación del dinero, en ese caso yo gritaría ahora mismo con el conocido protagonista de una canción americana: que pare en la tierra, quiero apearme.